El diseño debe formar parte de la estrategia de negocio de las empresas de la cadena de valor alimentario. Roberto Guerra, socio y vegan mindset builder de Singular Foods. Por Almudena Alameda, principal consultant en Archetype Spain. El sector alimentario está en pleno auge, desarrollando una gran actividad innovadora, impulsada en gran medida por el impacto del cambio climático. En este escenario, además de los productos alimenticios, la presentación y el diseño de los mismos cobra aún más importancia. Por eso hoy hablamos con Singular Foods, una consultora de diseño e innovación que busca ser un socio estratégico integral para los diferentes actores de la cadena de valor alimentaria, así como una incubadora de nuevas experiencias alrededor de la alimentación. La visión de Singular Foods es la innovación alimentaria e inspirar e impulsar la transformación del sistema alimentario para lograr un mejor futuro de la alimentación y del sistema alimentario. De ello nos va a hablar Roberto Guerra, socio y vegan mindset builder de Singular Foods. Habláis del food design. ¿En qué consiste exactamente y a qué profesionales involucra?
Hola, Almudena. Bueno, primero me alegra estar aquí y gracias por la invitación y por esta gran entrevista. Te cuento. Bueno, la verdad, más que comida diseñada, esto es diseño de alimentos o diseño para alimentos. No todo es comida. Pues para nosotros hablar de food design es hablar de diseño aplicado al desarrollo de productos, servicios, experiencias y negocios para los diferentes actores del sistema alimentario, desde productores hasta el usuario final y todo lo que va entre el medio. Si tenemos estos aspectos en cuenta, pues van desde la sostenibilidad aplicada a los nuevos modelos de negocio, de economía circular, también favoreciendo el encuentro entre los agentes que puedan favorecer la implantación de una alimentación más segura, sostenible y, pues, obviamente saludable, que eso también es muy importante.
Dentro de la industria alimenticia en España, ¿dónde veis más crecimiento en cuanto al food design?
Buena pregunta. Yo creo que el usuario está transformando progresivamente sus hábitos alimentarios, sobre todo de consumo, obviamente. Esta transformación de consumo está relacionada con el interés en los nuevos consumidores de productos que sean más amigables con el medio ambiente. La gente está cada vez más consciente y más preocupada por el medio ambiente. Entonces, aunque también hay diferentes factores, por ejemplo, en el mundo plant-based, en el que nos enfocamos mucho, está el medio ambiente, pero también el bienestar de los animales. Entonces, bueno, y pues junto a ambos aspectos ya tienen el caldo de cultivo perfecto para la generación de innovación. Procesos de investigación de las necesidades del consumidor, hay desafíos que estas necesidades plantean a la industria, al sistema en general, la verdad. Hay ideación, conceptualización de nuevas soluciones, productos, servicios, experiencias y sobre todo negocios, pero también prototipos y testing para reducir el time to market, el tiempo al mercado. Entonces, mejor dicho, en resumidas cuentas, cada vez será más relevante crear nuevas ideas y conceptos que cambien el impacto que los alimentos van a tener en el futuro y a nivel global. Y que equilibren todos los ámbitos para obtener el producto final. O sea, todos tienen que estar involucrados, desde la producción, la calidad de los ingredientes, el envasado, la calidad nutricional y el tratamiento de los residuos que se generen.
En lo que respecta al mercado de los productos plant-based, como las hamburguesas que saben a carne o pescado, etcétera, que está creciendo enormemente, entre los consumidores hay opiniones encontradas, por lo que suponen de imitación de sabores. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Es necesaria esta imitación, incluso visual, para comer vegano?
Sí, buena pregunta. Yo creo que, pues sinceramente, es importante que haya sabores que se asemejan a aquellos cárnicos que la gente más conoce. Hay mucha gente que no le gusta lo nuevo. Hay gente que solo se queda con lo conocido. Entonces, para eso creo que es muy importante que sí se asemejan. Lo que mucha gente no entiende es que la mayoría de los consumidores de estos productos, de los productos veganos que imitan los productos cárnicos, La verdad no son veganos, son los denominados flexitarianos, que son los que comen estos alimentos que imitan la carne, pero también comen carne. Puede que tengan un poquito de conciencia, pero no están totalmente comprometidos a hacerse totalmente veganos. Entonces, por eso se les llama flexitarianos y esto es el público objetivo de este tipo de productos y son la mayor cantidad de consumidores de esto. Entonces, sí, una buena parte de estas personas no les interesa comer productos a base de plantas más naturales. También he conocido a muchas personas que dicen, mira, pues yo me haría vegano, pero me encanta demasiado la carne y no lo puedo dejar. Entonces, para ese público sí funcionan mucho los productos que se asemejan a la carne, que imitan el pollo, el carne, incluso el pescado. Pero también creo que sí es importante tener productos saludables que sí sean, o sea, que tengan una textura parecida, pero que sí sean más naturales para el público que se preocupa mucho por su bienestar de salud y todo. Por ejemplo, hay hamburguesas de lentejas que no saben a carne, saben a lentejas, pero tienen cierta textura y cierto, ¿cómo dirías? Cierta forma de una hamburguesa. Entonces, también parece poliense. Creo que es importante que haya de las dos partes, que se asemeja mucho a la carne, pero también sabor, saludables. Pero que puedan parecer como una hamburguesa o un filete o algo así, pero más saludable si hecho de vegetal, menos procesado. No se puede olvidar de ninguno ni del otro.
En lo que respecta a vuestra estrategia de comunicación, a la hora de dar a conocer Singular Foods, ¿cómo la planteáis? ¿Qué importancia dais a las acciones dirigidas a los medios de comunicación, como entrevistas, ruedas de prensa, artículos de opinión, etcétera, a la actividad en redes sociales o con influencers, a eventos?
Ah, bueno, sí, nosotros le ponemos muchísima importancia a los medios de comunicación, por eso hacemos nuestras propias entrevistas a personas importantes en el mundo de los alimentos y yo pues que me enfoco en el mundo de del plant-based. Y eso lo subimos a nuestra página web, a LinkedIn, a YouTube. Y también cuando hacemos eventos notificamos a cuantos medios establecidos que podamos, como The Economist, como la revista alimentaria, etcétera. También tenemos nuestro propio newsletter que reciben los suscriptores semanalmente, los suscriptores de Singular Foods. Y ahí siempre pueden estar al tanto con las actividades que llevamos a cabo. También tenemos como aliado bueno, como había mencionado ahora, la revista alimentaria. Y hay mucha cercanía con la revista de los negocios veganos, The Economist. Esto nos ayuda a difundir las noticias de Singular Foods a un público más amplio, porque obviamente ellos ya son medios establecidos que tienen más audiencia que nosotros mismos. Por otra parte, hemos desarrollado el Open Lab, que es una plataforma de generación de conocimiento, de educación y de innovación para divulgar aquellos aspectos que consideramos relevantes para el futuro de la alimentación, como las nuevas tendencias plant-based o de origen vegetal, como lo quieras decir, pero también la aplicación de la tecnología y el diseño a la cadena de valor agroalimentaria. Se hacen análisis de tendencias, tanto micro como macro, o la relevancia de nuevos profesionales que aportan algo diferencial al sistema a través de nuestros Open Talks, que son entrevistas, mesas redondas que pueden ser presenciales o virtuales.
Precisamente, eso te quería hablar. Veo que organizáis numerosas charlas con grandes expertos. ¿Es quizá este el formato que más os está funcionando?
Yo diría que sí. Hemos entrevistado a personas como Gonzalo Mijangos de Green and Great, que distribuyen productos veganos. También a Lola Hernández de Vegetalmente, que es una empresa que da consultoría y ayuda al sector Horeca a incluir más opciones vegetales, veganos, veggie, como lo quieras decir. Y también a la gente del sector, a la gente del sector plant-based le gusta mucho oír lo que tienen que decir los expertos, pienso yo. Eso me da la impresión. Y bueno, hablando de futuro, en los próximos meses vamos a hacer otros formatos con expertos, como había dicho, más mesas redondas, virtuales, presenciales. No solo del mundo plant-based, pero también queremos enfocarnos mucho en la carne cultivada, que es un tema bastante interesante y puede ser un jugador muy importante en el mundo de la alimentación en los próximos años. Toca esperar a ver, pero yo creo que sí, sí va a pasar.
¿Podrías comentar algún proyecto destacado de lanzamiento de productos en los que el food design haya sido un elemento clave del éxito?
Desgraciadamente, la verdad hay muy pocos. Como te comentaba, el food design como herramienta de creación de nuestras propuestas en la industria alimentaria es un gran desconocido. De hecho, la industria alimentaria recurre muy poco al diseño, salvo para la creación de una marca o el envasado, el packaging, como lo quieras decir. Y también temas relacionados con el diseño aplicado a la tecnología, el marketing, etc. Pero en cuanto al diseño de producto, diría que nada, cero. Sí. Pero, si el diseño y el food design entrasen a formar parte de la estrategia de producción de la industria, yo creo que se introducirían muchas variables que permitirían optimizar esas cifras. Como la incorporación del consumidor en el proceso de ideación del producto, la creación de productos viables y el testing, que es muy importante con los usuarios, por ejemplo, sí, o sea, hay que testear los productos y hay que ver qué dicen los consumidores, más que nada. En nuestro caso, hemos empezado a realizar propuestas basadas en estos puntos. Como por ejemplo, queremos concienciar a la industria de la necesidad de incluir los tests y al usuario desde el inicio del proyecto de creación para que se acorte el time to market, el tiempo al mercado. Eso es una cosa que nosotros queremos hacer y en lo que nos estamos enfocando, es reducir el tiempo de producción al tiempo que llega al mercado, que el tiempo llega al mercado y para eso estamos aquí también.
Organizáis el Food Design Festival, que reúne a diseñadores, chefs y cocineros, artistas, investigadores, docentes, arquitectos, emprendedores, nutricionistas y otros profesionales. ¿En qué consiste exactamente este encuentro?
Sí, el Food Design Festival, yo estuve presente solo para el último, que fue presencial, pero el Food Design Festival empezó en el 2019, durante la pandemia, y se celebraron la segunda y la tercera edición de manera virtual. Pero este año fue la segunda edición realizada de manera presencial y con encuentros digitales también dentro de la parte presencial. Pero más que nada fue casi todo presencial. Había que aprovechar la presencialidad después de tanta virtualidad. Entonces, la verdad fue todo un éxito. Hubo más de 1.000 personas que pasaron por las diferentes sedes donde se celebró, como el Roca Madrid Gallery y Cosentino City Madrid, que fueron una de las entre las sedes donde hubo mucha gente. Duró 5 días el festival, fue uno largo y llegaron personas de diferentes partes del mundo. Llegó gente de Japón y llegó gente de Colombia, o sea, de todos lados. Y la verdad, sí, yo nunca había pensado que el Food Design Festival sería un tema que despertara tanto interés en el mundo de la alimentación contemporáneo. Hubo muchísimo interés y fue todo un éxito. Desarrolló distintas temáticas con los mayores expertos nacionales, internacionales. El food tech fue un tema muy importante, la sostenibilidad, la innovación alimentaria y el encuentro de empresarios y startups plant-based, donde hubo mayor participación incluso. El foro plant-based que tuvimos el último día fue donde más llegó gente y más interés hubo. Entonces eso destaca la importancia del creciente sector vegano.
Finalmente, ¿cómo vais a terminar 2022 en Singular Foods?
Aunque okay, bueno, terminamos el año con muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas, muchas entrevistas, muchos eventos. Tuvimos el Green Food Tech Summit en el IMIDRA. Eso fue a finales de octubre. Y ahí llegó Pepe Biagio de Pink Albatross, que son unos helados veganos, y habló de sus experiencias. También estuvo Rosalind Chain de Alimentos Sanigrán, que es un de los mayores proveedores de ingredientes de alimentos. Y también estuvo a Jane Pratiti, ella es de Indonesia y vive aquí en Madrid hace muchos años. Y ella es fundadora de la empresa Bean Based, que hacen básicamente comida saludable, vegana, pero creativa, con no me acuerdo cuáles eran los ingredientes, pero los está ayudando mucho el Madrid Food Innovation Hub. Ellos estuvieron ahí para contar sus experiencias y había gente interesada en el emprendimiento vegano que quiso aprender más para también lanzar su propio movimiento de emprendimiento vegano. Entonces, sí, fue un éxito. Y también tuvimos el Petit Salón del Queso Vegano. Eso fue el 8 de noviembre, donde vinieron empresas de queso vegano a mostrar sus productos. Y fue el primer evento B2B de queso vegano que ha habido.
Pues muchas gracias, Roberto. Encantada.